La Trinchera Verde.
¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de La Trinchera Verde, un espacio de análisis, de reflexión, de información sobre nuestro medio ambiente. Hoy hablamos de La Palma, isla a la que no olvidamos en esta trinchera, y deseamos que el volcán de Cumbre Vieja deje de causar tanto daño, y enviamos nuestro ánimo a la población de la Isla Bonita. Trataremos con una experta en geografía física qué sucede ante un hecho como este en el territorio. Por otro lado, conoceremos otro aspecto, el más oscuro quizá, de las energías limpias, la transformación de zonas rurales o protegidas en lugares de generación de energía eólica o fotovoltaica. Como ejemplo, iremos hasta Fuerteventura y también a Cantabria, donde existe malestar entre la población. Un bosque en Alemania amenazado por la construcción de una autopista es otro de los aspectos que vamos a tratar en este programa. Vamos a hablar directamente con un activista colgado a un árbol que lleva meses en esta situación junto a otros ciudadanos y ciudadanas. Completaremos nuestro puzzle de la biodiversidad y también oiremos la reflexión de uno de los compañeros que han hecho posible que Atán cumpla 50 años. La Trinchera Verde es un programa producido por el equipo de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
Muchas de las luchas que se producen para defender causas relacionadas con el medio ambiente van acompañadas de acciones que ayudan a concienciar sobre la problemática en cuestión. Y es que a veces es necesario ponerse con una intervención directa en el lugar donde se pone en peligro nuestro medio natural. En este caso, centenares de activistas medioambientales se han atrincherado en el bosque de Dannenröhm, en el oeste de Alemania, para tratar de impedir la tala masiva de árboles prevista para la construcción de un tramo de autopista entre las ciudades de Kassel y Gießen, en el Land de Hesse. Vamos a contactar con una de esas personas que se ha colgado literalmente a uno de esos árboles. Incluso han sido desalojados muchos de ellos, pero la mayoría siguen colgados en esos árboles para evitar la tala. Vamos a saludar a Joshua Wolf, es activista, y nos ayuda también nuestro compañero Iván Cerdeña en el estudio. Iván, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Joshua Wolf, good afternoon, Joshua.
Yeah, nice to hear from you. Good afternoon, too.
¿Cuál es el problema o situación por la que surgió la protesta?
There's like, in this region we are talking now in Germany, there's like not so much,
En Alemania, en esta área, es una zona con pocas autopistas y con pocas industrias. Entonces, la idea del gobierno era conectar mejor estas ciudades cercanas, para tratar de fomentar de nuevo la industria. Bueno, eso es un poco la idea que hay detrás del plan de construcción de esta autopista. Es un plan antiguo de hace más de 40 años y no encaja realmente con la situación actual de crisis climática. Actualmente la situación es diferente y por eso están habiendo muchas protestas en la zona.
Los habitantes de la zona, Joshua, estaban implicados en el movimiento antiautopista, concienciados con la conservación. ¿Fueron tenidos en cuenta y cuáles eran esas posturas?
It's very, very different because some people are like very against this kind of highway project because they know what.
Algunos ciudadanos están muy en contra y son conscientes de que en la zona hay un bosque a proteger y no quieren tener una autopista que parta por la mitad de este bosque. Ya muchas de estas personas lucharon hace 40 años para tratar de parar el proyecto y bueno, las luchas se han reactivado recientemente.
On the other hand, there are also a lot of people in this area who.
Hay otras personas que están a favor de este proyecto y lo quieren por diversos motivos, entre ellos porque ahora mismo el tráfico a las grandes ciudades pasa por ciudades más pequeñas o pequeños pueblos, y esto está trayendo mucho tráfico a esta zona. En algunos casos partiendo pueblos por la mitad.
Some people are against it, even in families, and some are like for the project. So it creates a lot of problems also in the villages.
Esto ha producido que en estas zonas, en estos pueblos, haya discusiones entre familias, que se ponen literalmente en posiciones contrarias. Y bueno, ha traído división y mucho debate a esta zona. Joshua, ¿en qué punto estaba el conflicto cuando comenzaron las protestas?
So as I said before, like the conflict is like getting a long time now because like the people start.
El plan tiene ya 40 años y en el momento que se publicó, personas que ya tienen 50 o 60 años empezaron la protesta. Luego, en el momento actual, en la época actual, personas más jóvenes, otra nueva generación, siguieron con las protestas y esto ha hecho que la generación inicial que comenzó con la protesta ahora se encuentren contentos por ver que hay un relevo generacional y también siguen dando apoyo a estas nuevas protestas. Ahora mismo los jóvenes han cambiado la lucha y han empezado han construido casas en los árboles. Han empezado a ocupar el bosque y a construir en lo alto casas para pasar el invierno. Esto ha hecho que la generación que hace 40 años comenzó con las protestas tenga la sensación de que todavía esta lucha se puede ganar. Con el comienzo de las talas vino la policía y esto produjo que se incrementara la escalada de las protestas. A tal punto que la protesta escaló muchísimo y ahora no se trata solo de proteger el bosque, las personas que han ocupado y han construido esas casas en lo alto también están tratando de vivir un nuevo tipo de vida diferente, una especie de utopía.
And then there was like the beginning of the cutting season where the forest should be cutting down.
Cuando empieza la temporada de talas en el bosque, que es el 1 de octubre, antes no se puede, no es legal en Alemania porque es la época de anidación de los pájaros.
And then like there was this escalation because the police is
Ese 1 de octubre vino la policía acompañando a las personas que venían a cortar el bosque para tratar de cortarlo y cerrar el conflicto. Produjo de nuevo una escalada del conflicto y se consiguió parar hasta el momento.
Joshua, ¿cómo fue la organización entre grupos? ¿Se crearon comisiones o grupos de trabajo diferenciados? ¿Cómo fue esa relación con la prensa, grupos de acción, avituallamiento, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el perfil de los activistas?
It was like also kind of different because you have like people who were living there for a longer time in the forest.
En el bosque había gente ya viviendo allí, pero también había gente de paso de diferentes lugares, que venía de diferentes lugares de Europa y del mundo. Había un campamento en el bosque para los nuevos, esa era una forma de organización, los nuevos iban llegando a un campamento y se organizaban en grupos. También para darle la bienvenida a estas nuevas personas, para organizar la comida, había que organizar también asuntos relacionados con el COVID, se organizaron grupos de prensa, redes sociales, gente haciendo vídeos bonitos para subirlos a las redes sociales y tener impacto.
It was like kind of organized in this kind of treehouse villages, so there were like, for example, one village.
El bosque se organizó en pequeñas villas o pueblos en las copas de los árboles, en los que se producían intercambios entre ellos, se intercambiaban ideas, se debatía, y eran lugares también en los que estas nuevas personas que llegaban al bosque pues preguntaban en qué pueden ayudar, en qué pueden contribuir a la causa. Pero no había una organización rígida, una organización muy pensada, era algo más fluido. Y dependía también de cada semana.
Also some like bigger organizations like helped, like the Friends of the Earth Germany or Greenpeace.
También venía gente de otras partes de Alemania, como por ejemplo gente organizada contra el carbón en el bosque de Hambacher, y también de otros grupos como Greenpeace o otros grupos ecologistas de Alemania. Joshua, ¿este tipo de protestas y luchas están cambiando la opinión de la población alemana o creando algo más de conciencia?
That's a very hard question. I think I'm not sure.
Bueno, es una pregunta complicada. No estoy seguro realmente de la respuesta. La gente empieza a entender que no es bueno talar un bosque. y mucha gente se está también radicalizando y encarando estos problemas contra el gobierno directamente. Aún así, no estoy seguro de que la mayoría o ni siquiera mucha gente esté concienciada de este tipo de problemas. Estamos llamando más la atención y poniendo el foco sobre la justicia climática. Sin duda estamos teniendo más atención de la gente, pero queremos no solo tener la atención, sino queremos tener soluciones, porque queremos vivir una vida en utopía donde estos problemas dejen de existir. La gente empieza a entender que más autopistas significan más coches, pero no están dispuestos a cambiar sus acciones o su forma de vida. Ahora en Alemania tenemos elecciones en diciembre y quizá la gente empiece a votar a partidos diferentes que tengan otro enfoque sobre el asunto o que empiece a pensar realmente de una forma diferente. Con suerte algunos cambian. La gente sabe que el gobierno está diciendo unas cosas, pero luego haciendo poco o haciendo las contrarias. Con suerte, las personas jóvenes que se están involucrando gracias a la atención que estamos teniendo, se involucran más, involucran a sus familias y nos ayudan a dar a conocer este tipo de problemas. Alemania es uno de los países que más contamina y quizá con esta llamada de atención consigamos que más gente se involucre y tratar de conseguir soluciones sobre este asunto.
Joshua Wolf, muchísimas gracias por la entrevista y suerte en la reivindicación, en la lucha por la defensa de este bosque.
Muchas gracias. Ha sido agradable compartir estas luchas y ojalá podamos escucharnos en alguna otra ocasión. Muchas gracias.
El bosque de Dannenroth, al oeste de Alemania, impedir la tala masiva de árboles es la protesta que ejercen desde hace ya algunos meses entre las ciudades de Kassel y Essen, en el Land de Hesse. Estos activistas, y hemos hablado con alguno de ellos en esta conversación directamente para conocer cuál es el sentir, ¿no?, de los habitantes y de los activistas, de aquellas personas que están viviendo incluso colgadas en los árboles. Iván Cerdeña, muchísimas gracias por la traducción.
Gracias. La trinchera verde.
La orihama o leñabuena es una planta endémica de Canarias que está presente en las zonas bajas de las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro. Es un arbusto de color blanco grisáceo con frutos de color rojizo que son digeridos y posteriormente dispersados por los lagartos canarios. Los guanches la utilizaban en las ceremonias de momificación por sus propiedades conservativas y con su madera fabricaban utensilios de pequeño tamaño. Durante mucho tiempo se usó como combustible y esto parece ser una de las causas de su declive. Por otra parte, su hábitat se ve reducido debido a la ocupación humana de las costas en nuestras islas.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
Durante décadas, los parques eólicos instalados en nuestro archipiélago eran prácticamente testimoniales. El ITER supuso un intento de que Canarias pudiera presumir de un punto de generación donde también las compañías eléctricas sembraran aerogeneradores para lavar su imagen, mientras por otro lado apostaban firmemente por los combustibles fósiles, como las nuevas centrales de Granadilla, en Tenerife y Juan Grande, en Gran Canaria. Y nada se sabía de las energías fotovoltaicas. Las leyes existentes no facilitaban el autoconsumo, repitiendo el mantra de que eran energías caras, mientras en el norte de Europa, con muchas menos horas de sol, que en el archipiélago sembraban sus tejados con placas solares. Pero tras el filón que de repente ha resultado ser las energías limpias, son muchas las iniciativas y planes que se han activado para dotar al archipiélago de forma indiscriminada incluso de cientos de kilómetros de parques eólicos y fotovoltaicos. Algo que también genera malestar entre muchos vecinos, ya que por ejemplo en Fuerteventura hay prevista la instalación de 27 parques eólicos y 50 plantas fotovoltaicas sin ordenación territorial y con el peligro de que pueden producir un impacto ambiental notable. afecciones socioeconómicas, incluso a la salud, como en el caso del parque eólico El Acebo en Cantabria. De ello vamos a hablar en los próximos minutos y por eso tenemos aquí invitados en nuestro programa, en nuestra trinchera verde. Nos vamos hasta Fuerteventura para recibir a nuestro primer invitado, Rafael Martínez, de la Asociación de Vecinos El Time Limpio y Sostenible. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el estudio también tenemos a nuestro compañero de ATAN, arquitecto Joaquín Galera. ¿Cómo estás, Joaquín?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Bienvenido. Quique Quintero. Quique, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, a priori, quien nos escuche dirá, bueno, la instalación de energías limpias es algo positivo, es una buena noticia para el archipiélago canario en cualquier sitio donde se instalen. Sin embargo, también hay algunos peligros que acechan sobre todo a los ecosistemas, pero también hay otras cuestiones, como decíamos al inicio, aspectos socioeconómicos, incluso desde el punto de vista de la salud, que pueden verse afectados. Rafael, ¿exactamente qué ha hecho que muchos vecinos salgan a la calle a Puerto del Rosario para protestar por estas instalaciones previstas?
Hay varios puntos que tratar. Primero, porque se sobredimensionaba la producción de energía renovable en Fuerteventura con respecto a la demanda, a lo que necesita en Fuerteventura. Uh-huh. Y luego, otro caso, el caso concreto de Puerto Rosario, porque claro, se pretendían instalar casi 68 aerogeneradores, muchos de ellos casi de 154 metros de altura, algunos incluso se proyectaban de 200 metros de altura, en una isla como Fuerteventura, que es llana, y con una visibilidad de 360 grados. La transformación del paisaje natural y tradicional de Fuerteventura iba a cambiar totalmente. Uh-huh. Entonces, un poco nos hemos levantado en varias asociaciones, nos integramos en una plataforma en donde nos manifestamos en contra de esta situación.
Uh-huh. Incluso he leído que corre el peligro de rodearse las dunas de Corralejo con placas fotovoltaicas de alguna manera. No sé si exactamente
es zona, la zona de Corralejo. Se querían plantear se iba en la zona de Uriamen y iban pues los parques fotovoltaicos Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3, Apolo 4, Uriamen 1 y Uriamen 3, todo de grandes multinacionales que evidentemente no vienen a salvar el planeta ni a salvar Fuerteventura, vienen a hacer negocio. Eso es más que evidente. Y lo más sangrante del caso de Fuerteventura es que se querían utilizar suelos rústicos protegidos para darle un uso industrial. Está claro que le sale bastante barato utilizar el suelo rústico, que a precio de uso industrial le sale mucho más rentable. Uh-huh. Porque se pueden instalar las energías eólicas y las renovables en Fuerteventura, pero el planeamiento les remite a ciertos tipos de suelo.
Claro.
Que aquí no se está utilizando. Uh-huh. Es vergonzoso que se quiera utilizar una artimaña de la ley del sector eléctrico para imponer los parques eólicos y fotovoltaicos en los suelos rústicos protegidos de Fuerteventura, que el planeamiento no les da ese uso.
Claro.
Y tiene una serie de ingredientes. Esta artimaña del sector eléctrico se llama declaración de interés general, que se aplica el artículo 6b de la ley del sector eléctrico 1197.
A priori parece que chocaría frontalmente con la ley del suelo de Canarias o con los planes generales de ordenación o los planes insulares, ¿no? Sin embargo, con este trámite de urgencia, ¿no?, de excepción, se da cabida a este tipo de infraestructuras, ¿no?
Pero la artimaña de la que utilizan es que tiene que ser una herramienta excepcional. Y se ha utilizado en Fuerteventura 8 veces y en Canarias 55, con lo cual no es excepcional. Tiene que haber una necesidad urgente, que quiere decir que para garantizar el suministro eléctrico tiene que haber una necesidad urgente, y no la hay, porque en la central eléctrica de Charco aquí es de energías fósiles, que garantiza esa energía. Uh-huh. Y nunca se podrá parar mientras no haya una pila, un almacenamiento que pueda almacenar las energías renovables. Entonces, lo que se pretendía hacer es simplemente obviar el planeamiento que nos obliga a todo y utilizar suelos rústicos de alto valor protegido, como por ejemplo el caso del Parque Eólico Puerto Rosario, y ponerlo en cualquier sitio. Uh-huh. Es decir, aquí el Parque Eólico Puerto Rosario, por ejemplo, lo han puesto en suelos rústicos de protección agraria y de alto valor paisajístico, que solo se permiten usos que potencien esos valores protegidos. Uh-huh. Os puedo decirle, y luego para más INRI lo pone a menos de 400 metros de casa. Estamos hablando, en este caso en concreto, de molinos de 154 metros de altura, como un edificio de 54 plantas, al lado de casas tradicionales de Fuerteventura, donde la altura máxima es una planta.
Es impresionante.
Es impresionante ver cómo esos cacharros dando vueltas modifican tu vida normal, porque el ruido es continuo. Hemos llegado a la conclusión de que nos han robado el privilegio de oír el silencio. Es decir, cuando tú ves el ruido continuo, que es como un beat despegando continuamente, el silencio ya no existe. Y eso solamente nos hemos dado cuenta cuando hemos perdido la posibilidad de oírlo, salir por la noche a no oír nada. Eso
es impresionante y casi, yo diría, insultante, ¿verdad? Y llama mucho la atención con la connivencia descarada entre, digamos, los cargos políticos o las instituciones públicas con las empresas privadas de la energía para con el tema del cambio climático y la angustia que nos están introduciendo cada vez más a toda la sociedad, ir justificando negocios a largo plazo, porque además son concesiones que se dan a 30, 35 años, y si me imagino que si se les obliga a quitarla habrá que indemnizarles con un lucro cesante, con lo cual siempre ganan. Y después lo más escandaloso es que la mayoría de estos parques eólicos ni siquiera están conectados a la red. Es simplemente un lavado de imagen, es una fórmula para obtener subvenciones públicas, y después, aquí en el caso de Tenerife, no están conectadas a la red en la mayor parte del tiempo porque es incompatible con el sistema de generación que hay, ¿no? De grandes motores que tienen que estar siempre funcionando. Y por lo que ha dicho Rafael, porque no hay sistema de almacenamiento. Entonces, bueno, es todo eso se está haciendo, digamos, sin planificación de ningún tipo, y en unos momentos donde por ejemplo, el derecho al paisaje es un nuevo concepto jurídico que está ahí y que por lo menos hay que ser cautos y esperar a que haya planificación y a que se aclaren un poquito los conceptos, porque si no es muy descarado, la forma tan escandalosa de favorecer a la empresa privada, ¿no?
Claro. Le pasa con una gran parte de la población, me imagino, Rafael, Joaquín, Quique, entenderá esta urgencia por los tremendos precios que tiene la energía eléctrica, y a lo mejor estamos en un momento que la energía o otros tipos de energías tienen mejor prensa que las energías, pero claro, al final todo proviene de la misma empresa, ¿no? De generación eléctrica.
Lo que está claro es que esto es un gran negocio, que le quieran poner la etiqueta de energía renovable, sostenibilidad, todo eso bla, 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 porque esto es un gran negocio. ¿Por qué el precio de la luz, que el coste del viento y del mar es el mismo y del sol? Es decir, ese coste no ha aumentado. ¿Por qué las renovables no ponen el precio al precio que había antes de la subida? Porque se basa el precio de la luz en base al precio del gas. Entonces, si el gas sube, sube la luz, pero el coste de las renovables es el mismo, pero en cambio no la cobran como si fuera al precio del gas. Eso es inasumible para la población. Es decir, están lucrando con nuestros recursos naturales, incluso ahora con el precio del gas. Y luego es sangrante que estas grandes empresas se lleven fondos FEDER en subvenciones. Y aquí hay un caso en concreto de un proyecto de 35 millones de euros. La financiación en fondos FEDER son 13 millones de euros. Es el 37% del valor del proyecto. Es alucinante para una empresa privada, no una empresa pública. Esa cantidad de dinero se podría haber utilizado en potenciar el autoabastecimiento de los vecinos. Porque el caso de Tenerife o Gran Canaria, grandes islas, tienen gran concentración de personas, y entonces no les es rentable que haya autoabastecimiento porque no cabrían, esas azoteas no sirven. Pero en Fuerteventura el caso es distinto. Fuerteventura tiene grandes azoteas, tiene mucha población con azoteas, son plana. Edificios, tiene grandes zonas industriales, tiene edificios públicos, y se podría minimizar la necesidad de estos parques eólicos de esa manera. Entonces esto es un gran negocio. Y la alternativa cero que aparece en la declaración de impacto ambiental como diciendo que la solución mejor es ponerle el parque eólico, pues no, es una gran mentira.
Al hablar de fondos FEDER, pues siempre decimos Europa seguramente no admite pues un tipo de instalaciones que vulnere las leyes medioambientales, pero claro, me imagino que Europa se ceñirá a las leyes ¿no? de urgencia, o las leyes que urgen a la instalación de este tipo de instalaciones, ¿no?
Nosotros pensamos que lo que no puede hacer es que se prevalecer el tema, siempre en la ley 42/2007, el artículo 2, por el principio de precaución siempre prevalece la biodiversidad, el paisaje, sobre cualquier otra cuestión, sea urbanística o energética. Sí. Y aquí se está pisoteando directamente.
Vamos a saludar a Aitor Lobato, miembro de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos, porque antes, como comentábamos al inicio del programa, existe la planificación de un parque eólico, el Acebo, en Cantabria, y este es el inicio, ¿no? Porque hay previstos 36 posibles parques. Que nos lo explique exactamente él. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí, bueno, el Acebo es uno de estos últimos, pero no, o sea, ahora mismo han salido ya 24, uh-huh. que ya han pasado la información pública.
Sí.
Y como decía, sí, quedan hasta 39 que había planificados, que bueno, que seguramente esto esté cambiando en los últimos días, porque cada día las cosas cambian mucho, la planifican los parques, que los polígonos que alguna vez que tenían X molinos ahora tienen otros, tienen otras posiciones, vamos, uh-huh. hay un descontrol enorme, que bueno, pues que también nos está complicando a nosotros.
Sí.
Saliendo en 7.
Aitor, ¿y el procedimiento más o menos es el mismo que comentaba Rafael? ¿Por obra de urgencia, obra de interés general, incluso se habilitan espacios industriales dentro de zonas rurales? ¿Cómo es el proceder en este caso desde el punto de vista de las leyes en Cantabria?
Bueno, ahora mismo, o sea, lo que estamos, hay solo un proyecto que ya ha pasado la declaración de impacto ambiental favorable, uh-huh. que es el del escudo, que es el que más avanzado va, pero todos los demás por ahora simplemente están en el proceso de información pública, en el que, bueno, pues lo sacan en el boletín oficial y pues asociaciones, colectivos, ayuntamientos y, bueno, y gente interesada, tenemos 30 días pues para alegar, uh-huh. estudiando el estudio de impacto ambiental y el anteproyecto y pues dentro de nuestras posibilidades pues intentar hacer que pararlo en este proceso inicial de información pública, que uh-huh. bueno, no vamos a parar aquí, pero bueno.
Aitor, explícanos, porque ustedes alegan razones medioambientales, por supuesto, las afecciones que pueda producirse en la zona, ¿no? En los valles pasiegos, concretamente, pero también apelan a aspectos socioeconómicos, incluso problemas de salud que pueden generar en la población. Explícanos brevemente cuáles son las razones que ustedes escriben para oponerse a la instalación de estos parques eólicos y fotovoltaicos.
Pues, a ver, bueno, las de biodiversidad imagino que sean muy similares, en cada zona pues especies distintas y flora distinta y demás, pero bueno, si queréis me centro un poco en las socioeconómicas y las de la salud. En lo que respecta a la salud, Cantabria tiene una característica, bueno, el norte de peninsular tiene una característica, es que tiene una población muy dispersa, no tenemos como en otros territorios núcleos donde se concentra la población. En las zonas rurales, uh-huh. Pues eso, y especialmente en los valles pasiegos, la población es muy dispersa. Entonces, claro, estos macroproyectos que ocupan 300.000 metros cuadrados, pues tienen una afección muy directa sobre un montón de viviendas que en proyectos ni siquiera contemplan porque no les entra en la cabeza directamente ese planeamiento que hay aquí tan uh-huh. tan específico. Y bueno, claro, pues eso, pues hay unas afecciones muy directas en tema de ruidos, vibraciones y un montón de aspectos que no evalúan, y si las evalúan únicamente para la zona de los aerogeneradores, pero no para las líneas de alta tensión, para los accesos, etcétera. Uh-huh. En lo que respecta a lo socioeconómico, pues cuando hacemos alguna charla en alguna vecindad o demás, siempre incidimos en que no sé cómo será allí. Aquí más o menos lo que vienen a ofrecer es en torno al 3% de los beneficios que generan con la implantación de estas instalaciones. De esos ese 3%, el 2% son impuestos que todos pagamos. Es impuesto de bienes inmuebles e impuesto de actividad económica, que cualquier comercio o cualquier vivienda paga. Y es el otro 1-1.5%, pues son convenios que en principio ofrecen a las juntas vecinales o ayuntamientos, pero que rara vez cumplen. Por eso, vamos, que tenemos ya experiencias conocidas en otros territorios donde nos han informado de ello. Uh-huh. Y esto es como, bueno, que el 3% es mucho, es poco, que supone, comparativamente, por ejemplo, Teruel Existe, que es esta iniciativa que está ahora en el Congreso, está pidiendo que sea el 15%. Uh-huh. En territorios como en Francia o Dinamarca llegan al 25 o al 35% de los beneficios que generan tienen que destinarse en el territorio.
Claro.
Y luego hay casos muy específicos de comunidades energéticas locales y demás que, claro, pues que para, en el caso de pueblo Baviera, tienen instalados 11 megavatios y eso que genera 4 millones de euros al año para la población, porque claro, ellos son los propietarios de la instalación.
Y por último, cuestiones relacionadas con la salud, Aitor.
Sí, con la salud, lo que comentábamos, de la más directa y más específica y que la legislación contempla, aunque de forma un poco irregular, es el tema de las afecciones por ruido, uh-huh. Ruido y vibraciones.
Sí.
Que aquí, por ejemplo, claro, estos aerogeneradores, los que por lo menos están proponiendo instalar aquí, generan entre 45 y 55 decibelios, más o menos.
Uh-huh.
No se sabe concretamente, no especifican el aerogenerador. Esto en principio no parece mucho. La diferencia es que, volvemos a lo mismo, estos son zonas rurales. Aquí el nivel de decibelios máximo es 30 decibelios. Entonces, un aumento de 15 decibelios está muy por encima de lo permitido cuando, o sea, que se establece en 3. O sea, en teoría una actividad genera un impacto severo a partir de 3 decibelios de aumento.
Sí, sí.
Aquí,
precisamente,
está aumentando 15.
Rafael desde Fuerteventura nos comentaba eso antes de establecer conexión contigo. Quique Quintero, has hablado con un técnico especializado en parques de energías renovables, ¿verdad?
Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a Aitor, que no lo saludé antes. Le hicimos una pequeña entrevista, bueno, una serie de preguntitas, y él nos contestó, lo tenemos grabado. Le preguntamos, por ejemplo, que por qué se tienen que hacer estos grandes parques, que también, bueno, Rafael o Aitor, a lo mejor tienen una idea, estos grandes parques en lugares apartados, ¿vale? Al buscar lugares apartados, entonces ya empezamos a hablar de territorios que presumiblemente puedan estar protegidos o no.
Uh-huh.
Bien. Dentro de esa misma pregunta, si no se pierde esa energía que se va generando, porque ya sabemos que no se puede acumular, si no se pierde en el transporte, con lo cual resulta menos efectiva, ¿no? Este técnico respondió así a esta pregunta.
La respuesta es sí, se pierde en el transporte y evidentemente no es ideal hacerlo muy distante de los lugares de consumo. Pero claro, el problema está en que para un parque solar, sobre todo, y también un parque eólico, lo importante es la disponibilidad del terreno. Cuanto más aislado, generalmente se puede asumir que probablemente el terreno sea más económico y habrá más terreno disponible. Más cerca de las ciudades, pues ese terreno se disputa con usos industriales, usos para vivienda, etcétera. Entonces es más difícil encontrar grandes extensiones de terreno. Cuanto más pequeño es el parque, bueno, pues hay menos economías de escala. Es posible así todo hacerlo, pero digamos que también si añadimos costo del terreno mayor y menor dimensión, pues bueno, puede ser que la viabilidad económica se vea comprometida, pero no es descartable, se puede hacer. Después también el tema en el caso de eólico, también no nos olvidemos que los molinos tienen dificultades para ser instalados cerca de poblaciones y de usos donde hay, o sea, que puede afectar la sombra, el movimiento a los que residen en la zona. También hay limitaciones por temas de radares y de usos para aviones. O sea, no se puede instalar en muchas zonas donde está cercano el vuelo de aviones. Y por lo tanto también, y es fundamental evidentemente el que haya el recurso eólico o solar adecuado. Entonces, al final hay unas zonas específicas siempre en cada región donde es óptimo instalar este tipo de parques, ¿no? Son muchos condicionantes. Por lo tanto, entre aislado o no aislado no es necesariamente solo el criterio, sino más bien es que haya pues esa cantidad de espacio, de terreno, y a la vez haya el recurso renovable adecuado para poder instalarlo.
Pero nosotros seguíamos ahí un poco dentro de a lo mejor simplemente siendo románticos, buscando alternativas, le preguntamos si sería posible hacerlo, por ejemplo, cerca de grandes consumidores. Cuando hablamos de grandes consumidores, pues no solamente hablamos de ciudades, que él más o menos explicó ya las dificultades que tendría, sino hablamos ya de polígonos industriales, de incluso macrozonas comerciales, ¿no? Bueno, ante esa pregunta, pues nos respondió a lo siguiente.
A nivel eólico, creo que es bastante difícil por los motivos señalados en mi anterior respuesta, por todo lo que supone, los criterios para poder colocar un aerogenerador cercano a otro tipo de usos y a las molestias que eso conlleva, bien sea de, ya digo, de sombras, de elementos de movimiento, etcétera, etcétera. Lo cual no quita que a lo mejor un molino aislado se puede instalar, pero de nuevo, pensemos que desde el momento que hay obstáculos, como edificaciones, etcétera, ya el viento empieza a convertirse, o sea, ya deja de ser laminar y el ideal que requiere un parque eólico, porque se generan las turbulencias propias de los obstáculos que son las edificaciones. En cuanto a parques solares, pues evidentemente, también ligado a mi respuesta anterior, no es previsible que haya grandes parques solares que se puedan instalar en la zona por la no disponibilidad del terreno. Sí que de forma más distribuida, bien en tejados, en fachada, etcétera, hay bastante iniciativa, y yo creo que ahí hay un recorrido a ver que, bueno, cada propietario puede instalar, pues, para su consumo y digamos, y adicionalmente para inyectar a la red, pues una cantidad de energía. Lo que sucede es que, bueno, eso genera siempre complicaciones a nivel de la gestión de toda la red, ¿no? Porque ya uno no tiene margen para, o tiene mayor dificultad para controlar un poco a tantos cientos o miles de propietarios. Dicho esto, no creo que no sea viable en absoluto. Creo que hay países que ya han apostado por este tipo de desarrollos a pequeña escala. Y en España, hasta donde yo sé, no es todavía una realidad. Creo que se ha apostado, pues, por los parques, digamos, conectados a la alta tensión o incluso media tensión, pero digamos, de grandes potencias comparado con lo que uno puede instalar, pues, en la vivienda de su casa o en un edificio.
Y una de las cosas que nos preocupaba, como hemos estado hablando de grandes parques, de megaparques, parece que la apuesta es quién hace el parque más grande, ¿no? Aunque lo veas fuera de lugares que realmente necesiten esa energía de una manera mucho más directa, más cercana, ¿no? Y bueno, pues le preguntamos que si a día de hoy, ¿con qué opciones podemos trabajar para que fuera posible tener una alternativa descentralizada? Bueno, pues Saúl ya se despidió de nosotros con esta respuesta y aquí la tenemos.
A ver, la realidad es que en España y también en Canarias ya existe una realidad y una alternativa, que es la de, bueno, instalar paneles fotovoltaicos, térmicos en azoteas de ciudades. Ahora bien, ¿qué pasa con esta opción? La necesidad de potencia eléctrica, de consumo eléctrico, y la transición que se está haciendo en los países de las energías fósiles, de la generación, digamos, tradicional a la renovable, hace que la necesidad de nueva instalación es mucho mayor de la que puede aportar las azoteas de las viviendas, ¿vale? Además del hecho de que eso hay que promover y hay que convencer a cada propietario de edificio que se decida a instalar esos paneles que generen esa electricidad. Entonces, de ahí, ¿cuál es el problema? De que si uno quiere hacer una transición acelerada porque las necesidades están ahí, resulta mucho más complicado convencer a cada uno de los propietarios, individuos, para que lo hagan, a diferencia de hablar con, bueno, grandes desarrolladores, etcétera, que puedan instalar de una sola vez, pues, 100 megavatios. Entonces, para poner 100 megavatios en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, eso requeriría muchísimos propietarios, muchísimas tejados, y probablemente no se llegaría, muy probablemente, a los 100 megavatios con toda seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una limitación de espacio y de capacidad que tiene que ser suplida por los parques renovables tradicionales. Entonces, bueno, creo que coexistirán, creo que todavía hay mucho recorrido para instalar más potencia eléctrica en los tejados de las viviendas y de las zonas industriales, etcétera, pero eso no va a eliminar la necesidad de seguir desarrollando parques, bueno, de la manera más tradicional, ¿de acuerdo? En los terrenos rurales, de una escala mucho mayor y también, bueno, de unos costes menores.
Lo cierto es que este redescubrimiento, de repente y de forma, bueno, milagrosa prácticamente en nuestro país, donde las leyes ahora favorecen más la proliferación de esos techos fotovoltaicos, también ha favorecido la proliferación, la aparición de empresas que te alquilan tu propio tejado por X años, ellos se hacen cargo de todos los gastos y esas placas fotovoltaicas producen energía para ellos y por un precio fijo al mes, ese propietario de ese tejado dispone de energía eléctrica. Esto puede estar o no tutelado por las empresas tradicionales de energía, que también se han apuntado a este tipo de generación. Es otra de las opciones que también está apareciendo, eclosionando en nuestro país. Joaquín.
Bueno, en el tema eólico está claro que el modelo elegido para el futuro más próximo es el tradicional, digamos, gran producción a gran escala, concentrada, que eso supone un control y unos beneficios para los privados y supone un consumo de suelo rústico por ser más económico. Digamos que el modelo alternativo sería apostar por la pequeña escala descentralizada. De esa manera el control y los beneficios serían colectivos y se aprovecharían los tejados de edificios existentes en nuestras ciudades y nuestros pueblos, ¿no? Digamos que los dos modelos están muy claros. Uh-huh. El tema que yo quería apuntar, que Aitor comentaba antes, de que, bueno, el 3%, Teruel existe el 15%, otros el 30%, yo creo que el debate que todavía no se está dando en la sociedad es el de si podemos vender nuestros paisajes, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el precio? ¿El 50%? Uh-huh. ¿El 100%? Y ya nos cargamos todos nuestros paisajes. Es decir, el debate de fondo es que el tema de los molinos eólicos gigantescos es algo mucho más grave de lo que pensábamos al inicio. Y a todos los ecologistas del mundo, pues obviamente nos supone una contradicción. Por un lado defendemos renovable y por otro lado nos oponemos, claro, porque no vale todo, no vale la renovable a cualquier precio. Yo creo que nos estamos equivocando en el modelo y deberíamos apostar ya por el modelo descentralizado a pequeña escala. Uh-huh. Hay zonas de las ciudades, igual que se han hecho estudios para ahora, los últimos estudios se han hecho en el mar. El futuro en Tenerife está empezar a invadir todos nuestros horizontes, de la playa del Médano, Tejita, todo eso se va a llenar de molinos eólicos, todo eso respaldado triunfalmente por la autoridad portuaria y, como no, por el gobierno de Canarias. Y bueno, y yo creo que ya hay que poner coto a esto. Yo creo que hace falta crear alguna plataforma nacional en defensa de los paisajes, porque no vale cualquier cosa, como digo. Yo entiendo que se pueda hacer en una zona degradada, donde hay polígonos industriales, o a lo mejor en las llanuras de Castilla, pues el impacto no es tan grande como Fuerteventura, ¿verdad? Es decir, hay muchos aspectos que no se están estudiando y estamos...
Claro. Rafael Aitor, el hecho de protestar contra una situación que se supone tiene buena prensa en la sociedad, que es la generación limpia de energías, ¿no?, y dejar atrás los combustibles fósiles, me imagino que ustedes plantearán también alternativas al hablar con expertos de cómo se puede enfocar esta situación. Rafael o Aitor, cualquiera de los dos.
Sí, como por seguir con el hilo de lo que comentabais, claro está que esto no es cuestión económica exclusivamente, ni mucho menos, es un ejemplo de que nos ponga un poco en contexto de la estafa que estamos viviendo. Pero sí, en cuanto a, claro, el greenwashing que hay detrás de todo esto y luego la dificultad que tenemos a la hora de plantear alternativas, porque entre otras cosas estamos defendiéndonos de un aluvión de proyectos que nos están echando encima, pues genera esa dificultad. Por poner un ejemplo, siguiendo con lo que estabais comentando, el Observatorio de la Sostenibilidad en Cantabria había determinado que teníamos exclusivamente en techos industriales capacidad para generar 600 megavatios de potencia. El Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, que es el que determina la potencia que deberíamos incrementar en los próximos años, preveía 700 megavatios en implantación de polígonos eólicos. Ahí las tenemos. Tenemos 600 ya directamente de techos industriales que actualmente están en desuso, en zonas degradadas y que pueden estar generando de forma distribuida y mucho más cerca del consumidor final. Esas son alternativas que el gobierno de Cantabria pues nos está planteando y se plantea de forma muy puntual pues como lavado de cara. Uh-huh. Y como esas, en zonas rurales pues tenemos, pues estamos poco a poco intentando trabajar el tema de las comunidades energéticas locales, intentar pues el autoabastecimiento, porque lo que no tiene mucho sentido es que en poblaciones donde ha llegado la luz hace 7 años, de repente les quieran instalar 51 megavatios de energía industrial en sus montes. Yeah. Es volver otra vez a eso, a la destrucción de... Es un territorio que durante años ha sido protegido tanto por biodiversidad como por usos de ganadería extensiva y otros motivos, industrializarlo. Uh-huh. Y eso es, pues, por suerte estamos teniendo capacidad de llegar a la gente, a los vecinos, y poco a poco pues revertir esa prensa que tienen.
Sí, sí. Esos proyectos de proximidad que comentaba Aitor, por ejemplo, o nuestro técnico, aquí en Añaza, en el barrio de Santa Cruz de Tenerife, se está trabajando en un proyecto informativo para los vecinos, para que puedan instalar fotovoltaicas. Bueno, se supone que está más acorde a este tipo de... ¿no? De modelo de generación en un espacio corto, ¿no? Rafael, en Fuerteventura.
Nosotros planteamos que intentamos plantear alternativas para que porque yo creo que nadie, poca gente está en contra de las renovables, de la energía renovable en sí como concepto. Es decir, lo que estamos en contra es de la forma que quieren implantarla, cómo quieren pisotearnos. Planteamos que se realice una planificación territorial especial del sector eléctrico, que se recoja en un documento. No que se abren infraestructura por separado, un tendido eléctrico que cruza Fuerteventura de norte a sur con más de 100 torretas de 132 kilovatios de potencia, que se hable de una planificación de lo que se quiere hacer. ¿Qué coherencia tiene eso con el entorno? Es decir, estamos siempre hablando de infraestructura de un parque eólico por un lado, de un parque fotovoltaico por otro, de un tendido eléctrico por un lado. Entonces, lo que buscamos es darle una coherencia para que se agrupen y no se dispersen en el territorio, principalmente Fuerteventura, porque es un territorio bastante frágil y visualmente es muy abierto, en donde se creen sinergias entre los distintos parques, porque cuando se crea un parque hay que hacer una línea de evacuación individual. Entonces no puedes estar tú levantando el terreno cada vez que hagas un parque eólico, sino que se haga ya una línea de evacuación conjunta, que se agrupen, que no se dispersen en el territorio, que se concentren los centros de producción cerca de los centros de consumo, para que consumamos menos territorio, menos suelo, que a nivel de territorios insulares es escaso, frágil y no renovable. No es sostenible consumir territorio por consumir, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que tenemos que fomentar la conciencia del ahorro de energía. Uh-huh. En Canarias, yo me acuerdo cuando era pequeño, que no había agua en ciertas épocas del día, porque no había agua, no había una desaladora como hay ahora, ¿no? Entonces, uh-huh, hay que fomentar eso, pero en energía, no tener todas las luces encendidas de la casa, no utilizar aparatos que no necesitamos, apagar regletas por la noche. Entonces, esa conciencia de ahorro nos llevaría a tener menos necesidad energética y menos parques renovables. Fomentar el autoconsumo, la eficiencia energética, es decir, menos aparatos que consuman mucho. La eficiencia energética es lo que nos llevaría a tener menos necesidad. Y si podemos tener autoconsumo de forma, pues yo qué sé, imaginativa, por ejemplo, las fachadas que estén orientadas hacia la zona del sol, no necesitaríamos tanto territorio y tantos grandes parques fotovoltaicos. Entonces hay que ser imaginativo, y eso es lo que estamos planteando. Y luego otra cosa es que la referencia al paisaje, cuando metemos estos megamolinos, como los que seguirían instalados en Fuerteventura, algunos ya de 154 metros, es que ya no tenemos las referencias normales que tendríamos. Las palmeras en un terreno, un mal país, un terreno volcánico, unas casas viejas, la ermita del pueblo, los muros de piedra. Estos megamolinos minimizan el paisaje y el entorno. Y más cuando están en movimiento, se convierten en elementos determinantes del paisaje y minimizan todo lo anterior. Y nosotros no nos sentimos representados con estos megamolinos.
Joaquín, yo te pediré una reflexión final y ya prácticamente finalizamos este bloque.
Sí, yo añadiría lo que acaba de comentar Rafael, digamos la diversificación en la producción, no solamente eólica y solares, ¿verdad? Hay otros sistemas que todos ellos unidos y combinados pues seguramente permitirían cubrir nuestras necesidades. De todas formas, yo sigo insistiendo en que creo que deben aparecer en España casualmente Quijotes para volver a luchar contra los molinos, porque la cosa se está poniendo muy fea. Ajá. Nunca mejor dicho.
Somos de extremos, ¿eh? Rafael, querías apuntar algo, ¿verdad?
Simplemente una pequeña matización, que para salvar el medio ambiente global no tenemos que machacar el medio ambiente local con las energías renovables. Que estos proyectos tienen alternativas, lo que no tiene alternativa es nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, nuestra calidad de vida, y nuestro patrimonio natural y cultural. Y por último, que el tren de las energías renovables es un tren que tenemos que coger, pero lo que no podemos dejar es que nos arrolle, que nos pase por encima.
Desde luego. Pues Aitor Lobato, muchísimas gracias, miembro de la plataforma en defensa de los valles pasiegos en Cantabria. Gracias por acompañarnos y por darnos también luz sobre este asunto, sobre este problema que también sufren en el norte de España. Un saludo.
Nada, gracias a vosotros. Disculpad el retraso y mucha suerte con vuestra lucha.
Tranquilo. Rafael Martínez, de la Asociación de Vecinos El Time Limpio y Sostenible de Fuerteventura. Gracias y a seguir en la lucha.
Nada, muchas gracias a ustedes y bueno, me encantó el programa y creo que hay que seguir esta línea, dar voz a los problemas de los ciudadanos.
Quique Quintero y Joaquín Galera, aquí en el estudio. Gracias también. No obstante, nos escuchamos en nuestro próximo asunto a tratar.
La trinchera verde.
La tarabilla canaria, Saxicola dacotiae o caldereta, es una pequeña ave exclusiva de la isla de Fuerteventura. Se alimenta de larvas, hormigas, arañas y otros invertebrados. Acecha a sus presas desde altura y se lanza por ellas, o incluso las caza durante el vuelo. Se le suele ver en laderas rocosas de montes y barrancos con vegetación escasa. Ambos sexos presentan diferencias en el plumaje. El macho tiene la cabeza negra y una mancha pardo rojiza en el pecho, y la hembra es más clara. Es una especie en franco retroceso debido a la pérdida de hábitat, la depredación por mamíferos introducidos y el sobrepastoreo.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
El fenómeno volcánico acaecido en la isla de La Palma nos da una idea de cómo se pudo ir formando a lo largo de los siglos el archipiélago canario. Cultivos, viviendas, infraestructuras, recuerdos de toda una vida han quedado sepultados bajo la lava y no parece que podamos asistir en breve al final de este capítulo. Al mismo tiempo se destruye, pero también se crea territorio, como las Fajanas o las Islas Vascas que tenemos en nuestro archipiélago. Lugares que con los años han sido ocupados también por zonas de cultivo y asentamientos urbanos, como el caso de el generado por el San Juan en 1949 o el Teneguía en 1971. Vamos a hablar del futuro y el presente de estos nuevos territorios que se están creando en la isla de La Palma. Para ello vamos a contar con nuestros invitados. Emma Pérez Chacón Espino, catedrática en Geografía, Física y Planificación Territorial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenida, Emma.
Hola, buenas noches.
Elena Espinosa, nuestra compañera de ATAN, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Néstor Marrero, hacía tiempo que no nos escuchábamos, bienvenido.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Carlos Galván, compañero, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
A la vez que estamos sufriendo, y desde luego que siempre va nuestro saludo y nuestro apoyo al pueblo de La Palma, a aquellos vecinos sobre todo que han sido afectados, están siendo afectados por este nuevo volcán, un saludo y afectuoso desde luego y nuestro apoyo. Emma Pérez Chacón, me imagino que siempre cuando se dan este tipo de situaciones se habla de qué ocurre, ¿no?, con esos asentamientos que ya no existen, esos terrenos que han sido ocupados por la lava, y qué puede ocurrir también con ese nuevo delta, ¿no?, con esa isla baja, esa Fajana que se está creando en la costa de Tazacorte.
Bueno, yo creo que ahora todavía está todo caliente, no solo la lava, sino el sentimiento de las personas que han perdido toda su vida y sus recuerdos y su, a veces hasta su forma de vivir, porque probablemente también están afectados negocios de distinto tipo. Entonces, en esa situación a veces es difícil tomar decisiones, pero me parece que cuando esto se calme un poquito es una gran oportunidad para repensar muchas cosas en La Palma y en Canarias. Uh-huh. Y entre otras, pues cómo y dónde debemos ubicar nuestras infraestructuras, nuestras áreas residenciales, nuestras áreas turísticas. Y yo creo que es un buen momento para repensar la cultura del territorio. Y me refiero a que coloquemos las cosas allí donde el territorio tiene capacidad para acogerlas. De tal manera que si una zona, pues ya tenemos constatado que cada 50 años puede haber una activación volcánica, o existe una probabilidad, o tiene una peligrosidad, pues quizás no sea el lugar más adecuado para volver a colocar determinadas infraestructuras, determinadas cosas. Entonces, no es fácil, yo creo que ahora no es fácil, no es un momento sencillo, porque lo que les pedirá el cuerpo a las personas que lo han perdido todo es que cuando oyen hablar de reconstrucción probablemente entienden qué es la reconstrucción allí donde estaban y cómo estaban. Entonces, quizás sería un momento de repensarlo, de ver si realmente el camino es ese, o el camino a lo mejor sería el de coger la palma en su conjunto, ver qué cosas hacen falta, cuántas edificaciones residenciales, cuántas turísticas, porque también allí habían, en aquel inmenso disperso, habían pues bungalows, habían proyectos con los que la gente estaba económicamente generando una serie de beneficios, había cultivos. Bueno, pues todo eso que estaba ahí, primero hay que diagnosticar cuánto es, y la segunda pregunta es dónde lo colocamos,
¿no? Claro. No obstante, Emma, el hecho de no poderse edificar en esa zona, ¿es cuestión de legislación? ¿Es cuestión de una protección del territorio determinada por ser algo, bueno, pues novedoso, algo particular, ¿no?, del archipiélago canario, ese tipo de erupción volcánica? No lo sé, porque en otros tiempos, como decíamos, en la década de los 50 y también en los 70, en el sur de La Palma, determinadas zonas sí se utilizaron para zonas de cultivo, se sorribaba tierra incluso de otros lugares para crear plataneras, ¿no?
Bueno, en este momento, con respecto a esto que tú comentas, la legislación ha cambiado y por lo pronto cualquier terreno ganado al mar, para empezar, es propiedad del Estado. No va a haber ningún particular que pueda optar a privatizar ese entorno.
Sí.
O sea, al ser un espacio que va a ser público, pues realmente de manera pública pues tendríamos que plantearnos y decidir qué se debe hacer. El contexto es totalmente distinto. Estamos en un contexto de valorar qué consecuencias puede tener el cambio climático en un horizonte corto. Pues a lo mejor la primera línea de costa no es el mejor lugar para recolocar cosas.
Sí.
Entonces, la cuestión de si volver al mismo lugar o no, yo creo que es más profunda, aparte de lo que la legislación te permita. Y es si volverse a colocar en una zona constatada con que tiene un riesgo volcánico importante, es lo más adecuado o no.
Sí. Bueno, pues en torno a este...
Hay que hablar con las personas. Yo no sé si yo vivo una experiencia de esa, yo no tengo muy claro si yo tengo ganas de volver al mismo sitio, ¿eh?
Néstor Marrero, adelante.
A mí me hace pensar un poco en cuando hace 150 años los pueblos de Tao, Soo, Muñique, se veían enterrados por la arena en Lanzarote, y cómo esa gente pues tuvo que reubicarse y desplazar pueblos enteros a otros lugares de la isla porque ya no era viable estar allí. Me hace pensar un poco en esa situación, pero antes hablaba Emma que había una oportunidad de repensar el territorio, y yo creo que también, si tuviésemos que reubicar esos pueblos, ¿qué conflictos nos encontraríamos hoy en día, ¿no? ¿Qué conflictos tendríamos con la propiedad del suelo, con otros usos?
¿Me lo pregunta?
Sí, sí.
Bueno, a ver, yo en esto creo que lo que hay que ponerse es, antes diríamos con papel y lápiz, y ahora te diría que con el sistema de información geográfica. Entonces, tenemos datos de cuántas primeras viviendas han quedado afectadas, de la superficie agrícola que ha quedado afectada, de los equipamientos. Pensemos que hay escuelas, hay centros de salud, hay áreas de ocio como podía ser un campo de fútbol, una iglesia. Es decir, que solo... No tenemos por qué pensar en lo más directo, que es la vivienda, la primera vivienda de una persona. Entonces yo creo que ahora es tan prematuro que ni siquiera sabemos cuántas van a haber. Entonces, cuando sepamos exactamente qué cuestiones hay que recolocar o reconstruir, entonces cuando podremos empezar a analizar dónde se puede colocar. No es lo mismo colocar 100 viviendas que colocar 300. No es lo mismo buscar espacio para un cultivo que buscarlo para un equipamiento. Luego está también el modelo, ¿no? Si es un modelo disperso el que se quiere reponer, o es un modelo concentrado con unos servicios. Por eso es la idea de repensar, y que probablemente pues la ubicación podrá estar relativamente cercana, pero no exactamente en el mismo sitio.
Elena.
Yo tengo entendido que ha sido como allá por los años 80 cuando aparecen los primeros planes de ordenación urbanística. Y aquí en Canarias pues no contemplan, no ponen especial énfasis en aspectos como la actividad volcánica o sísmica, a diferencia de otras zonas en España, por ejemplo, como en Granada, Málaga y Murcia, que sí que me imagino que desde un código técnico se protegen a las viviendas de la actividad sísmica, ¿no? Porque están en una zona de choque de placas tectónicas. Entonces, leyendo unas declaraciones del presidente del Colegio de Geólogos ahora, sí que se le, bueno, que pide que de alguna manera en la legislación se contemplen zonas de riesgo volcánico, porque ya somos como más conscientes, ¿no?, de que allá por donde ha habido volcanes con actividad reciente, pues se puede volver a repetir, o por donde han pasado esos torrentes. ¿Cómo está el tema en este sentido? ¿Se hablaba de esto antes, de esta erupción, o...?
A ver, no,
o todo esto surge ahora porque muchos hemos tomado conciencia.
A ver, desde 2000, todo el mundo ha oído hablar del Pevolca, ¿no? Entonces, desde 2018, pues Canarias cuenta con un plan especial de protección civil y atención de emergencias por riesgo volcánico. Y es un plan especial que está con el ámbito de toda la comunidad autónoma. Por otra parte, tienes que desde ese plan especial se plantea que hay que hacer los planes de los mapas de riesgo volcánico de cada isla, y esos mapas pues están elaborados y en su momento pues tienen que ir siendo integrados en el planeamiento. ¿Qué ocurre? Que el proceso de tramitación de un plan municipal, por ejemplo, un plan general, lleva un tiempo. Y ahora los nuevos que se hagan van a incorporar todo lo que plantea el Pevolca. Pero claro, los que sean anteriores, piensa que, por ejemplo, La Palma tiene el planeamiento con distintos niveles de actualización. En algunos casos estarán con unas normas subsidiarias antiguas, entonces es lógico que ahí eso no se contemple. Pero el marco jurídico en Canarias para incorporar el riesgo volcánico existe. Lo que ahora hay que adaptar el planeamiento a eso. Por eso, lo nuevo que se haga, pues va a tener que incorporar todos los tipos de riesgos, no solo el volcánico, el riesgo de inundación, el riesgo de antetemporales marítimos, los riesgos derivados de la dinámica de vertientes. Es que en general, eso ya es una obligación. La cuestión está en los ritmos que tenemos, ¿no? Nuestros ritmos de adaptar el planeamiento a circunstancias nuevas no es tan rápido como debería ser. De hecho, ahora en La Palma, una de las cosas que solicitaba la plataforma de afectados era un nuevo plan general municipal, porque realmente el plan que tienen, pues probablemente ya no les vale en un porcentaje importante. O sea, hay que rehacer ese planeamiento. La cuestión es cuáles son los criterios para rehacer ese planeamiento.
Emma, ¿existe en el mundo algún lugar que podamos tomar como referencia, pues no sé, modélico, ¿no? Donde se haya satisfecho las necesidades de esa población afectada y por otro lado que, bueno, pues nos lleve a otro modelo, no sé.
Yo los casos que conozco por visitar personalmente es Hawái. Y en ese caso han habido erupciones que han afectado a una importante población, a muchas infraestructuras, y literal lo que han hecho, lo que hicieron fue quitarlo de allí y ponerlo en otro sitio. Es decir, que ante una situación de este tipo, una cosa es las persistencias que tú tengas de viejo, ¿no? Pero como mínimo lo nuevo es colocarlo en un lugar que sea más seguro.
Precisamente en Hawái tenemos la experiencia de que en 1960 entró en erupción de repente ahí en medio de un pueblo, en Kapo, el volcán de Kapo, y arrasó. Pero luego con los años construyeron, incluso aprovechando, ahí se formó también una fajana y por lo visto un espacio muy interesante a nivel turístico, construyeron hoteles de lujo, etcétera, etcétera. Y hace precisamente 2 años con el Kilauea, que tiene como 2 fisuras en la caldera, pues volvió a arrasar la misma zona, incluida también la Fajana con estos hoteles de lujo. Entonces, de alguna manera, la experiencia nos dice que, bueno, que cuando hay actividad, pues la actividad persiste, ¿no?
Yo lo que conozco, o Islandia mismo, es decir, que en la medida que puedes, pues protégete del volcán. ¿El problema cuál es? Que nuestra memoria se pierde. Entonces, claro, si dentro de 50 o 60 años vuelve a ocurrir un evento, pues se puede uno volver a quejar, ¿no? Pero vivimos en unas islas volcánicas, pero no, yo creo que nuestra percepción del riesgo volcánico es bajita. Es decir, que nos parece que eso es algo que ocurrió hace tiempo y que no tiene por qué volver a ocurrir, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, de Hawái, a mí una de las cosas que me admiró era la educación que tenía la población con respecto a, incluso hacían simulacros, además lo hacían de tsunami y de erupciones volcánicas.
Ahí está, sí.
Si ocurría eso, donde cada uno, desde las escuelas, sabían dónde tenían que ir, qué tenían que hacer.
Eso es algo en lo que venimos batallando en las radios hace tiempo. Concretamente yo siempre planteaba, y hace 10 años lo llevo haciendo, si la población estaría preparada para un terremoto o simplemente la proximidad de un volcán. Menos mal que tenemos el Peobolca desde el año 2018, pero llevamos dándole vueltas incluso al Instituto Volcanológico de Canarias muchísimo tiempo. Incluso hay que decir que los propios técnicos del IGN, el ITC, el IGME, no se ponían de acuerdo. Yo lo veía como compartimentos estancos. Yo he organizado tertulias con ellos y, vamos, no se llevan muy bien.
Yo sinceramente creo que en este momento han dado todos un ejemplo.
Sí, por supuesto.
De coordinación, de trabajo conjunto, el comité científico es uno.
Exacto.
¿Sabes qué? Yo sinceramente creo que de toda esta experiencia hay cosas muy negativas. La primera es la vida que se les ha truncado a un montón de personas, ¿no? Y sus proyectos vitales y todo, y su historia. Pero por otro lado hay aspectos muy positivos.
Sí, por supuesto.
Lo que resaltar uno es que no ha habido ni instituto de investigación, ni entidad un poco administrativa que no haya estado coordinada, han funcionado, y el tener un Peobolca con una estructura, con un organigrama, yo creo que ha sido una gran ayuda.
Desde luego,
la sensación de que uno esté diciendo una cosa y otra la contraria, al revés.
Sí. El Peobolca ha unido a todos esos equipos y la verdad es que están haciendo un trabajo formidable, ¿eh? Y todos los equipos que se han puesto en funcionamiento, desde incluso también el oceanográfico, etcétera, vamos, desde muchísimos aristas, se está aprendiendo, se está actuando frente al riesgo que produce el volcán. Carlos, quería hacer una pregunta hace tiempo, ¿no? Un comentario.
Bueno, sí, yo quería comentar que un poco de lo que se ha escuchado todos estos días sobre, bueno, lo que se están perdiendo, ¿no? Para mí son temas materiales, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido pérdidas humanas, quizás gracias también al Peobolca, como han estado comentando, pero lo triste, bueno, es lo que se está perdiendo de forma material. Entonces es difícil ahora mismo valorar qué se puede hacer cuando esto termine, ¿no? Que ahora hay que esperar todavía para eso, pero bueno, como ya estos días se está comentando soluciones que quizás, no sé si son tomadas precipitadamente, de cómo ya darle algo a esta gente que ha perdido pues sus casas, pues se habla de abrir carreteras por lugares que están protegidos, porque apremia más las personas que otras cosas, ¿no? Entonces no sé cómo podemos decirle a la gente, oye, deberíamos pensar bien, como ha dicho Emma, ¿no? Que se nos abre una oportunidad quizás con este volcán, ¿no? De quizás podemos llamarlo geoparque, o no sé cómo podemos llamarlo, porque puede ser un atractivo para La Palma, ¿no? De cara a lo que nos viene ahora a la isla de La Palma en cuanto a la necesidad de dinero para reconstruir lo que se ha perdido, ¿no?
Sí.
Entonces sabemos que toda esta zona pues era una población muy dispersa, quizás no lo tengo muy claro, si viene de zonas como Punta Gorda, Tijarafe, Barlovento, zonas que se han ido despoblando y que se han ido acercando a los núcleos más poblados, como los Llanos de Aridane o Santa Cruz de La Palma. Y no sé si ahí ha estado, no quiero decir error, pero el tema de planificar el territorio, es decir, si era un territorio que tenía una actividad volcánica todavía, que era conocida, porque muchos vulcanólogos no lo comunicaban, si se tenía que haber tenido en cuenta algo, porque es muy difícil. Muchos vulcanólogos han dicho también que era muy impredecible el que surgía un volcán en un punto concreto. O sea, hay una franja tan grande que cómo se planifica eso. Y un poco, bueno, espero que hayan entendido lo que estoy explicando para que lo puedan comentar.
Sí, incluso por fin producir energía geotérmica, ¿no? En ese punto, que tanto presumimos de ese tipo de energías que se podrían también poner en práctica, y aquí en Canarias no hay ninguna experiencia, excepto en las montañas de Timanfaya para asar pollos, ¿no? Elena...
Bueno, también se ha puesto sobre la mesa el debate de la gestión del agua, porque escuchaba el otro día hablar a un técnico de la consejería, jubilado ya, con experiencia en este tema, con la solución de poner las depuradoras para poder salvar esos 500 metros de tubería que se han roto y que abastecían de agua la platanera. Pues él valoraba que como medida temporal pues estaba bueno, era necesaria para salvar la cosecha, no, pero sí el plantón, que es lo que hay que salvar. Pero sí que planteaba el tema de la gestión del agua, de las acciones de agua de los aguatenientes o aguamangantes, que extraían el agua de zona, o extraen ahora mismo el agua de zonas bajas, de una cota baja, mediante pozos verticales, y que claro, si se hiciera un apaño ahora con las depuradoras durante el tiempo que tardaran en pasar un túnel de más o menos 3x3 metros por debajo de esta colada para salvar esos 500 metros de tubería que se ha roto, sería una solución, y luego construir o hacer acceder al acuífero de esta zona en cotas elevadas mediante galerías horizontales, ¿no? Y luego regar por gravedad, ¿no? Entonces cambiaría el modelo de explotación del agua en la isla, porque sería agua en abundancia, agua de calidad. Y claro, acabaría de alguna manera con el negocio del agua, como ocurrió por ejemplo en la Isla del Hierro cuando se abrió el Pozo de los Padrones. Pero claro, ahí ya empezamos a hablar de, hacemos un pequeño túnel, que a lo mejor es una obra de 2 meses, para arreglar esta tubería, ¿no? Entonces, bueno, son opciones que se valoran, que hay quien se lleva las manos a la cabeza. Veo que hay un debate abierto que afecta a muchas cosas.
A mí me hace pensar mucho un tipo de cultivo que no aguanta 21 días sin agua, que está durando la erupción aproximadamente, si realmente es el tipo de cultivo que debemos tener en Canarias, si la platanera realmente sigue siendo ese cultivo, porque si no puedes aguantar ningún evento y a la mínima tienes problemas de abastecimiento y supone pérdidas tan grandes, quizás no es el cultivo que deberíamos estar teniendo. Y que si vamos a repensar el territorio, como decía Emma, también tenemos que repensar si donde vayas a plantar, vuelves a plantar platanera, que al final es una vena abierta de agua para Canarias y lo va a hacer el aguacatero dentro de unos años, o si realmente también repensamos qué plantamos, dónde lo plantamos y qué recursos nos supone cultivar. A mí, como decían, lo de come un plátano por la palma, es como, ya, pero ¿qué desangra más rápido la palma? ¿El volcán que ha afectado una parte? ¿O las plataneras que están ocupando casi toda la isla y se beben el agua a un ritmo, vamos, gigantado?
Hombre, sí. Eso es una planificación a largo plazo, ¿no? Ahora mismo yo creo que hay que salvar esas economías, y en ese sentido...
Pues yo creo justo, lo contrario, que es el tiempo y la oportunidad de pensar a largo plazo y de forma sostenible, no de tapar el parche, como venimos haciendo siempre en Canarias, en plan, ponemos un parche y aguantamos un poco, sino vamos a planificar a largo plazo. Y para que sea sostenible para esas familias y para todo, y para el ecosistema también.
Sí, ahí están los tomateros planteándose sustituir los tomateros por el cannabis. Impactante, ¿no?
El cannabis necesita agua también.
También, en efecto. Bueno, Emma, prácticamente ya no nos queda tiempo. Vamos a ir con las conclusiones, ¿no? De cómo se va. Ya lo comentaba al inicio, ¿no? Que es complicada la situación ahora mismo, donde todavía se está destruyendo territorio, destruyendo casas, destruyendo vidas, ¿no? Historia de muchos siglos, ¿no? De personas que han dejado atrás pues todas esas pertenencias, esos recuerdos. Menos mal que no se han producido ningún tipo de pérdidas humanas. ¿Cómo se puede dar la situación a partir de ahora? Me imagino que habrá que esperar a que pare el volcán, ¿no? Y ponernos manos a la obra, ¿no?
Yo creo que lo primero deberíamos intentar pensar que tenemos que vivir con ese volcán, porque como no sabemos cuándo va a terminar, pues tiene que formar ya parte de la ecuación. Ese volcán está ahí, está activo, y hay que vivir con él. Entonces, hay una buena parte de la isla de La Palma que está operativa, que es segura, que está funcional. Por lo tanto, hay que animar a que se pueda realizar actividad en esa otra parte. Lo que no puede ser es una isla ahora en cuarentena, bloqueada. La segunda cuestión es priorizar. Entonces, ¿qué es ahora lo prioritario? Bueno, pues que las personas que han perdido su primera vivienda encuentren un alojamiento, aunque sea temporal, para que de alguna forma su vida no sea estar en una habitación de un hotel, que al principio te puede hacer gracia, pero después ya no es tu lugar, no es tu entorno. Sí, y lo tercero es ir rediseñando lo que se quiere hacer. Por lo tanto, yo creo que nosotros desde fuera podemos proponer la luna, pero yo creo que hay que contar con la gente. Habría que hacer, creo yo, un buen proceso de participación ciudadana, preguntándole a la gente lo que quiere y lo que necesita, y en paralelo con los técnicos marcando en un mapa lo que se puede y lo que no se puede, y lo que se debe y lo que no se debe. Y contrastando una cosa con la otra, pues ir buscando una alternativa, porque lo que sí es peligroso es como soluciones aisladas para problemas que son generales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es verdad que se podría. El otro día, hablando con unos compañeros de arquitectura, decíamos, ¿por qué no hacemos un concurso de ideas, no? Bueno, pues, yo qué sé, se podrían generar distintas iniciativas, todas ellas contando con la población, en las que se pudieran ir rediseñando propuestas, y eso con un enfoque más global que exclusivamente el sectorial de ese municipio. Yo creo que esto es un tema que hay que mirarlo en el contexto del conjunto de la isla, no solo de los municipios.
Que ahí sigue vertiendo esas toneladas de lava, increíble. Muchísimas gracias a nuestros contertulios, muchísimas gracias Emma Pérez Chacón Espino, catedrática en Geografía Física y Planificación Territorial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por darnos luz respecto a este asunto, y seguiremos hablando, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por tener esta iniciativa y por plantear por lo menos un momento para pensar, ¿no?
Sí. Hay mucho que reflexionar, desde luego. Elena Espinosa, compañera, Néstor Marrero y Carlos Galván, compañeros, muchísimas gracias también. Otra entrega de La Trinchera Verde.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Pronto, gracias.
Pues este es el sonido del sismógrafo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Y llega el momento de la reflexión con nuestro compañero Gabriel Díaz, licenciado en periodismo, miembro de la sección de prensa de ATAN.
El atril de ATAN.
Mi entrada en la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza la propiciaron unos amigos a finales de 1992, precisamente por mi condición, en aquel entonces, de estudiante de periodismo. Pongámonos en contexto. A principios de los años 90, en el plano de la información internacional, mandaban las guerras de los Balcanes. En el ámbito nacional, el acoso y derribo a Felipe González por parte de lo que el PSOE llamaba el Sindicato del Crimen, un grupo de periodistas antisocialistas que deseaban, mediante la intoxicación informativa, desalojar a González del poder como fuera. Y en cuanto a la información local y provincial, siempre variada, se notaba al principio de los años 90 un creciente interés por la problemática medioambiental. En ese momento, ATAN comenzó a publicar una página de información quincenal, en domingos alternos, tras aceptar la invitación de un periódico de Santa Cruz de Tenerife. Estábamos, repito, en 1992. No había redes sociales, no había Facebook ni Twitter, No había blogs, no había páginas de internet. Solo 4 o 5 millonarios poseían teléfono móvil. La prensa, en especial los periódicos, ostentaban un gran poder social que hoy han perdido en buena parte. El poder de informar. Y más importante, de crear opinión. Esa página quincenal de ATAN se mantuvo activa durante varios años y en ella la asociación informaba de sus actividades, divulgaba la problemática ambiental y denunciaba atropellos contra los espacios naturales. Esta doble vertiente creo que ha sido tradicional en el movimiento ecologista a través de las décadas. Por una parte, divulgar las riquezas naturales y por otro, con la ley en la mano, denunciar las agresiones que día tras día se cometen contra los ecosistemas. El ecologismo divulgador se ha abierto paso siempre sin problemas en los medios de comunicación tradicionales. Para los poderosos, esa especie de ecologismo erudito es agradable, es ameno. Otra cosa es intentar publicar en prensa artículos en los que se plasma, con datos científicos exactos, el daño medioambiental que produce tal o cual industria con nombre y apellido. En ese momento es cuando la censura actúa. Sí, la censura. Los medios de comunicación tradicionales son empresas informativas. Empresas en primer término. Y en segundo término, informativas. En todos los periódicos hay una lista esculpida en acero inoxidable de empresas y o instituciones contra las que no se puede publicar una sola palabra, porque interviene mucho dinero en publicidad, porque invierten mucho dinero en publicidad en los mismos. Qué casualidad que algunas de ellas sean grandes contaminantes o grandes infractoras urbanísticas. Así que no era infrecuente en aquella época recibir la llamada del periódico diciendo: este artículo no lo podemos publicar. Durante los años 90, la destrucción de los espacios naturales en Canarias se aceleró mediante la construcción de grandes infraestructuras. El territorio ha sido destruido y sigue siéndolo precisamente por la administración, que es la encargada de protegerlo, y lo hace con nuestros impuestos. Vía de Ronda, autopista por el Valle de la Orotava, Anillo Insular, Puerto de Granadilla y ahora, lograremos pararlo, el Puerto de Fonsalía. A medida que las tropelías urbanísticas se suceden, la labor informativa parece hacerse más ardua. Pero hoy el panorama informativo ha dado un giro de 180 grados. Los medios de comunicación tradicionales, sobre todo los periódicos, han perdido gran parte de su poder. No diré que la información se ha democratizado, sí que se ha atomizado. Ahora el movimiento ecologista tiene, con las páginas web, con los canales de YouTube, los blogs, las redes sociales y los podcasts, una oportunidad de oro para hacerse oír. Hay que aprovecharla, pero no de cualquier manera, sino con información contrastada y fidedigna, con contenidos valiosos, realmente informativos, porque sin periodismo no hay democracia.
La trinchera verde. Y así hemos vuelto a recorrer la actualidad de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, como siempre, por estar de nuevo ahí. En unas semanas volvemos a encontrarnos.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.